Estamos buscando nuestras Biblias, el libro de Mateo, el capítulo 24. Libro de Mateo, el Evangelio, capítulo 24. Vamos a leer unos versículos puestos de pie. Mateo 24. Sigan con sus vistas, por favor. Comenzando en el versículo 1. Mateo, capítulo 24 y el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es aquí en la lectura de la Escritura. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estar en tu casa, de leer tu palabra, cantar estos himnos a tu nombre, tener compañerismo los unos con los otros. Te pedimos ahora, Señor, por los méritos de Cristo, que ayudes nuestra debilidad, quita toda distracción. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Envía tu Santo Espíritu que nos ilumine, nos consuele, nos ayude a entender tu palabra. Pedimos por los méritos de Cristo, Señor, que ayudes en esta iglesia a nuestros hijos, los niños, a conocer el Evangelio y seguir tus caminos. Las iglesias hermanas, nuestros hermanos en España, bendice la obra de nuestros hermanos Phillips. Ayuda a nuestro hermano Steve a predicar, al aconsejar, al enseñar de tu palabra. Rogamos por nuestros hermanos en el sur, especialmente la iglesia de nuestro hermano Jason Boyo, al estar él de viaje, cuida a la congregación, ayuda a los predicadores. Ayuda a nuestro hermano Lizola al enseñar allá. Te pedimos tu bendición sobre él y su familia. Señora, escúchanos en esta tarde. Envía tu Santo Espíritu. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Sentémonos, hermanos. Hay personas que les fascinan las profecías, hermanos, hermanas que les encanta estudiar el libro de Apocalipsis, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel. Quieren saber quién es el anticristo, a quién se refiere el 666, qué es ese número, el 666, y especialmente la fecha, por supuesto, cuando vendrá el Señor y terminará el mundo. En este pasaje que leímos de Mateo 24, el Señor le profetizó a sus discípulos del final y la destrucción del templo. Y luego, ellos también querían saber la fecha, cuándo sería el fin del mundo. Pero el Señor no les dio fecha, pero les profetizó algunas señales que nos avisarían del fin del mundo. Y leemos en el versículo 12 que una de esas señales es que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Siguiendo con nuestra serie de amor a Cristo, el amor al Señor, esta tarde nos enfocaremos en este versículo y como título para este sermón pueden escribir, ¿qué puedes hacer para que tu amor no se enfríe? ¿Qué puedes hacer para que tu amor no se enfríe? El sermón tiene dos puntos principales, dos divisiones. Algunos hechos que nos enseña este versículo, algunos hechos que nos enseña este versículo y algunas enseñanzas prácticas de este versículo. Hechos y enseñanzas. Comencemos con los hechos, es decir, las verdades fundamentales que nos enseña el versículo. El primer hecho es que la maldad se multiplica. La maldad se multiplica. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplica, es un hecho. Es decir, el pecado, las cosas malas. La palabra original generalmente se traduce iniquidad. Y esa palabra tiene que ver, en el original, que tiene algo que ver es contra la ley de Dios. Algo que ignora o está contra los mandamientos de Dios. Esta maldad, por supuesto, esos pecados incluyen robos, mentiras, ingratitud a Dios, desobediencia a los padres, adoración del dinero, todas las cosas malas con las cuales suele pecar el hombre contra Dios. Ahora, que la maldad se multiplica es un hecho evidente, patente. La teoría de evolución es falsa, no tan solamente en cuanto a la biología, pero en cuanto a la moral, en cuanto a la conducta del hombre también. El hombre no es más moral que al principio. Todo lo contrario, su maldad se ha multiplicado. Y multiplicado es una buena traducción aquí. La maldad no tan solamente se suma, se agrega, pero se multiplica. Es decir, no es 10 más 10, pero es 10 por 10. 10 más 10 es 20, pero 10 por 10 es 100. La maldad se multiplica y muchas maldades. Y al final del mundo no habrá pocas maldades, menos maldades. Todo lo contrario, se está multiplicando. Habrá muchas más maldades. No sé cuándo va a ser el final del mundo, pero de seguro que ya vemos muchas maldades en nuestros días. Se han multiplicado mucho. Yo creo que ya se cumple en nuestros días la profecía de 2 Timoteo 3:1. Vean 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 1. El apóstol Pablo habla de los últimos días, profetiza de esos días y nos dice en 2 Timoteo 3 y el versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Yo creo que esto se está cumpliendo. Fácilmente leemos el periódico, lo vemos en nuestra sociedad, esos versículos se están cumpliendo ya, estamos viviendo en los últimos días. Leí la semana pasada, aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, se está aprobando, muchos quieren aprobar ya el infanticidio. El infanticidio, ¿sí saben qué es infanticidio? Matar bebés, asesinar bebés. Ya se aprobó a nivel federal y ahora dicen, lo tenemos que aprobar a nivel estatal. Maldades que se están multiplicando en nuestros días. Es cierto, el aborto se ha practicado desde hace mucho tiempo, desde tiempos antiguos. Pero ahora la maldad se ha multiplicado tanto que lo quieren hacer legal. Sí, sí, sin vergüenza. El hermano Alfonso predicó hace poco sobre el tema de la maldad al estudiar la generación maligna, ¿verdad? Un tema muy feo, horrible. Así que mejor sigamos al siguiente hecho. El primer hecho es que la maldad se multiplica. El segundo hecho que nos enseña el versículo es que el amor se puede enfriar. El amor se puede enfriar. Nos dice el texto en Mateo 24 y el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se puede enfriar. Por supuesto, el amor de Dios no se enfría. El amor de Dios es eterno, perfecto, inmutable, no puede cambiar. Pero el amor del hombre puede cambiar. El amor del hombre puede enfriarse y aún congelarse y dejar de ser. Yo creo que la mujer, a lo mejor ustedes conocen personas así, que en su noviazgo, por su ignorancia, por ser idealistas, ellos pensaban que su amor solamente iba a aumentar. Hasta se juraban, ¿verdad? Con poemas muy románticos, que nunca, nunca se iban a dejar de querer, nunca, nunca se iban a dejar de amar, que su amor nunca se iba a enfriar. Pero pasó que se casaron y después de la luna de miel, el amor se comenzó a enfriar. Y pasó el tiempo por las congojas del matrimonio, los ataques del diablo, los pecados matrimoniales. Al rato el marido dijo, ya no me sale amarla, ya no me sale amarla. Y así dice, ¿verdad? No me sale ya, ya no me sale. Y la esposa se da por vencida, yo tampoco, yo ya, ya, me doy. Y el amor, que al principio fue algo de mucha lealtad y eterno, que se habían jurado y cantado, se enfría totalmente y hasta se divorcia. Trágico y triste, pero es verdad. El amor de muchos se enfría. Pero podemos aplicar el texto sin duda alguna a las parejas. Pero el texto, el pasaje más se refiere al amor que le debemos al Señor. Y es el tema que estamos estudiando, el amor al Señor. Y el amor al Señor se puede enfriar. Es lo que le pasó a la iglesia en Efeso. En Apocalipsis 2 leemos que la iglesia en Efeso perdió su primer amor. Lo mismo, perdió su primer amor. Se enfrió su amor. Antes, aún en nuestras vidas puede ser, si confesamos y somos honestos, nuestro amor al principio, nuestro amor por el Señor estaba al rojo vivo. Entendimos el Evangelio, que Dios nos perdona todo, que vamos a la gloria. Entendimos las preciosas promesas de Dios, nos emocionamos, leíamos la Biblia todos los días, veníamos todos los domingos, orábamos los miércoles, hasta testificábamos y cantábamos que no se apague el fuego que hay en mi corazón. ¿Se acuerdan? Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, etcétera. Y muy emocionados con el amor al Señor, al rojo vivo. Pero llegaron las pruebas, llegaron las dudas, los afanes de la vida, como dice nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Llegaron esos afanes de la vida y el amor al Señor se comenzó a enfriar. Muchos cristianos pasamos por eso. Es un hecho. El amor se puede enfriar. Muy bien, tercer hecho el que nos enseña el versículo. Entre más maldad, menos amor. Entre más maldad, menos amor. El texto dice, Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como dicen los científicos, hay una relación inversa entre la maldad y el amor. Una relación inversa entre la maldad y el amor. Es decir, aumenta el pecado, aumenta la maldad, entonces disminuye nuestro afecto, disminuye nuestro amor por Dios y los demás también. Esto se aplica a todo. Si en una familia, en un matrimonio, aumentan las mentiras, los enojos, las griterías, los insultos, las soberbias, el amor de la pareja, por supuesto, disminuye. El amor entre hijos y padres disminuye. El amor de los hijos para los padres disminuye. El amor entre hermanos disminuye. Hay más maldad, más pecado en la casa, entonces el amor se enfría. Si en el país, en la ciudad, en tu colonia, hay corrupción, venganzas, traiciones, robos, mentiras, pasiones desordenadas, claro que el amor por el prójimo se enfría. Por eso las guerras del mundo. Por eso los problemas en Europa, por eso los problemas del mundo, no solamente en el país, pero a través de todo el mundo, y como lo profetiza nuestro Señor, tantas guerras y país con país, reino contra reino, nación contra nación, como dice el versículo 7. ¿Por qué? Por tanta maldad, por eso, por el pecado. Y tengo que decirlo también, y lo podemos aplicar, por supuesto, si en una iglesia hay hermanas Evodias y Síntiques, ¿se acuerdan de Filipenses 4, verdad? Que el apóstol Pablo menciona por nombre a esas hermanas. Qué vergüenza, qué pena para esas hermanas que mencionó su nombre, ¿verdad? Esas hermanas peleándose entre sí. Hay chismes en la iglesia. Y diretes, y rumores, y soberbias, y divisiones. Entonces, ¿qué pasa cuando la hermana es que no me invitó? No me invitó a su reunión. Yo tampoco la voy a invitar. Yo no voy a invitar. No me dio raite. No me ofreció raite. ¿Ah? Yo también, va a ver. Si me quiere saludar, que venga ella. Que venga él. Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando en la iglesia hay esos pecados, esas maldades? Entonces el amor entre hermanos se enfría. Claro, es obvio, lógico. No necesitamos la ciencia, ¿verdad?, para comprobar esto. Pero lo más grave, aparte de eso es grave, pero lo más grave, lo más peligroso y lo más trágico para nuestras vidas es cuando en nuestras vidas aumentan las desobediencias, las perezas, ingratitudes, indisciplina, amor al dinero. Entonces el amor a Dios se enfría. El amor a Dios, al Señor, a Cristo, se enfría. Y que nuestro amor al Señor se enfríe es de lo más peligroso, porque nos quita, por así decirlo, el sentido de la vida. Nos quita el propósito real de nuestras vidas. Puede ser que nos lleve a disciplina, que nos lleve a la muerte, como dice en 1 Corintios, el capítulo 11, y aún a la muerte eterna. Entonces es lo más peligroso. Si hay mucha maldad en nuestras vidas y no hay nada de amor para con el Señor, es de lo más peligroso. Muy bien, el último hecho. El último hecho. El tercer hecho fue: entre más maldad, menos amor. El último hecho. Muchos tienen un amor frío. Muchos tienen un amor frío. Puesto que el texto dice: el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fuera algo terrible que dijera, el amor de algunos se enfriará, fue algo feo y horrible. Pero aquí dice, el amor de muchos se enfriará. Es un hecho, hoy en día, en la cristiandad, muchos tienen un amor frío. Por supuesto, el amor de los que no son cristianos está congelado. De hecho, el amor de los que no son cristianos no es real. No pueden amar a Dios y no pueden amar a los demás porque no tienen el amor de Dios. Es imposible. Pero la advertencia del versículo, la profecía del versículo, se refiere al amor de cristianos por el Señor. Y esto es muy trágico y terrible. Y aquí dice que les pasará a muchos. Ahora, hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, si son muchos, si son millones, si son muchos, qué ingratitud de los cristianos, qué traición al amor de Dios. Y aquí en lo que voy es que usted y yo, si aquí dice muchos, tengamos mucho cuidado, estemos en guardia, luces rojas, que no seamos parte de los muchos en estos días. La mayoría de ustedes están de acuerdo que muy probablemente estamos viviendo en los últimos días con las cosas que estamos viendo. En la educación, en la política, en la guerra, a nivel mundial, en todo. Tiempos peligrosos. Entonces, tengamos mucho cuidado. No vayamos a ser incluidos en los muchos. Muy bien, aquí pasamos a las enseñanzas prácticas del versículo. Las enseñanzas prácticas del versículo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, primera enseñanza práctica. Debemos cuidarnos que la maldad de otros no cause que nuestro amor se enfríe. Debemos tener mucho cuidado que la maldad de otros no cause que nuestro amor por el Señor se enfríe. Ese es el contexto de estos versículos. El versículo 6 nos dice, Mateo 24:6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por la maldad de otros que provocaron guerras, persecuciones a los cristianos, que engañaron, que predicaron falsas doctrinas, que hicieron tropezar a muchos. Eso va a causar que el amor de muchos se enfríe. Entonces tenemos que tener cuidado de que la maldad de otros, mundanos o no, no cause que nuestro amor se enfríe. Es típico que cristianos, especialmente jóvenes, se alejen de Dios por la maldad de otros llamados cristianos. No sé quién le dijo a mi celular que yo soy predicador. Así que me aparecen cosas de predicador en mi celular de vez en cuando, en YouTube sobre todo. El otro día me salió un corto, un reel, se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, un cortito. Bueno, saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Un corto muy negativo sobre unos predicadores muy, muy, muy negativos. Y había un pastor, salió un pastor predicando sobre cierto tema, algo que requería mucha disciplina en cierta responsabilidad. Pero el predicador parece una ballena. Una ballena. No exagero, de verdad, una ballena. La verdad, por supuesto, uno puede estar enfermo de tiroides y cosas así. Pero sospecho que ese predicador está enfermo de glotonería. No es otra cosa más que glotonería. No me sorprendería que algunos de los miembros de esa iglesia, especialmente los jóvenes, se alejen de Dios. Se alejen de Dios. No tanto por lo que dice el pastor, pero por su indisciplina personal y su horrible, insalubre glotonería. Por eso. Ahora, hermanos, especialmente jóvenes, no dejemos que la hipocresía, la maldad de otros, cause que nuestro amor se enfríe. Es cierto, hay muchos cristianos 100% hipócritas, lo creo, lo sé, 100% hipócritas, falsos, quiméricos, fingidos. Cierto, puede ser cierto que tus padres, tus hermanos, sean unos santos aquí y unos diablos en la casa, puede ser cierto. Pero déjame decirte, Cristo no fue hipócrita. Cristo no fue un hipócrita. El Señor nunca falló. Él fue íntegro, honesto, perfecto en todo. Yo te ruego, no pongas tus ojos en los demás. Pon tus ojos en Cristo nada más. Lo repito, no pongas tus ojos en los demás. Pon tus ojos en Cristo nada más. Él es tu ejemplo. Él es tu estándar. Y Él será tu juez. A lo último, tu padre no va a ser tu juez. Tu pastor no va a ser tu juez. Los demás hermanos no van a ser tus jueces. A lo último, Cristo mismo va a ser tu juez. Y no te vas a poder excusar con, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi amigo, es que el predicador, es que, no, 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 no. Tú serás condenado y el pastor también será condenado. El hermano hipócrita será condenado. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Que la maldad de otro, sea quien sea, no causen que tu amor se enfríe. Y pasa muchas veces, el diablo es muy astuto aquí. Pasa que el diablo nos hace tropezar pensando que el culpable es Dios. El diablo es tan astuto que nos puede hacer pensar que el culpable de todo es Dios. Es decir, hay guerras. ¿Por qué Dios permite las guerras? Y las persecuciones, y tantos cristianos hipócritas, y las enfermedades, y los crímenes, y allí lo que pasa en Ucrania, y por qué nadie detiene a Putin, y o Dios no existe, o no nos ama, o es indiferente. Lo nos dice el diablo. Hermanos y amigos, el diablo es un mentiroso. Dios nunca, nunca, nunca hace algo malo. Es el diablo. Y la culpa la tenemos nosotros, es nuestra propia maldad. El mundo está lleno de maldad por la culpa de nuestros padres, Adán y Eva, la culpa de nuestra ciudad, la culpa de nuestra familia, la culpa de nosotros mismos y nuestra maldad. Bueno, y el punto al final es, tengamos mucho cuidado que la maldad de otros no enfríe nuestro amor. Sigamos adelante confiando en la verdad de Dios, las promesas que tenemos en su palabra. Y no olvidamos el siguiente versículo de Mateo 24, 12, es Mateo 24, 13, que dice, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Muy bien, Debemos cuidarnos entonces que la maldad de otros no cause que nuestro amor se enfríe. Segunda enseñanza práctica. Debemos cuidarnos que la maldad en nuestra vida no vaya a ser causa que el amor de otros se enfríe. Debemos de tener cuidado que la maldad en nuestra vida no vaya a ser causa que el amor de otros se enfríe. ¡Ay! ¡Ay! De ti, si tu hijo te sorprende viendo cosas malas. ¡Ay de ti! Si tu hija te sorprende gritándole malas palabras a tu esposo. ¡Ay de ti! Si tu hermano te sorprende borracho o robando o... Ahí ustedes ponen la línea. Una cosa es que nos hundamos en el infierno. Y otra cosa es que causemos que otros se hunden juntan con nosotros. Que otros se hundan junto con nosotros. Eso es lo más terrible. Por eso la advertencia tan fuerte de nuestro Señor Jesucristo, la leímos en Mateo 18, véanla. Mateo 18 y el versículo 6. Mateo 18 y versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¡córtalo! ¡Échalo de ti! Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu Instagram te es ocasión de caer, ¡sácalo! ¡Échalo de tu celular! Mejor te es entrar con... ¿Sí? ¿No? ¿Exagero? Debemos de tener cuidado que nuestra maldad en nuestra vida no vaya a causar que el amor de otros se enfríe. Tercera enseñanza. Debemos de cuidarnos de toda maldad en nuestra vida. No vayamos a causar que nuestro amor se enfríe. Debemos de cuidarnos de toda maldad en nuestra propia vida. No vayamos a causar que nuestro amor se enfríe. Aquí no son otros. Aquí somos nosotros mismos, con nosotros mismos. Nuestro enemigo, la serpiente antigua, es muy astuto. Nos va a decir, mira cuánto pecas, mira cuánto dudas, mira tú no haces nada, mira tú no tienes la paciencia de la hermana. Mira, tú no oras como el hermano. Y nos va a hacer pensar que el evangelio no funciona en nuestras vidas. Nos va a hacer pensar que las promesas de Dios no se cumplen en nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar? Nuestro amor se va a enfriar. Por nuestras propias maldades, que muchas veces el diablo dice cosas que son ciertas de nuestros pecados y nuestras maldades y nuestros pecados de omisión y cosas que no hacemos o sí hacemos. Entonces, cuidado, hermanos y hermanas. Si hay maldad en nuestras vidas, ¿y quién no tiene maldad? ¿Quién no tiene pecado? Una hermana una vez me dijo, nunca se me va a olvidar. Todos tenemos cola que nos pisen, hermano. Es cierto. Si hay maldad en nuestras vidas, y la hay que arrepentirnos. Hay que dejar esas maldades y creer el evangelio. Creerlo de verdad, que Dios nos acepta porque Cristo es santo, como veíamos en esta mañana. Dios nos acepta por la justicia de Cristo, por nuestra fe en Él. Dios no nos acepta porque somos buenos cristianos, sino porque Cristo fue un buen cristiano, por así decirlo. Entonces, cuando el diablo te ataque, y tu conciencia también, lo que debes de hacer es arrepentirte, reconocerlo, es cierto, soy débil, soy un pecador, pero voy a seguir confiando en Cristo, yo me voy a esforzar, yo voy a perseverar hasta el final. El que persevere hasta el final, ese será salvo. No pongas tus ojos en ti mismo, pon tus ojos en Cristo como ejemplo y como salvador. Eso es lo que te va a ayudar. Pon tus ojos en Cristo como tu ejemplo y como tu salvador. Eso es lo que te motiva, eso es lo que te salva de esas dudas tan tremendas del diablo. Oye, entonces debemos cuidarnos de la maldad en nuestra vida para no causar que nuestro amor se enfríe. Última enseñanza. Debemos cuidar que nuestro amor por el Señor no se enfríe. Debemos cuidar que nuestro amor por Dios y por los demás también no se enfríe. Es dado que el pecado, la maldad en el mundo es un gran problema. Eso es dado. Pero déjenme decirles, el problema principal no es ese. ¿O qué dices? ¿Que el problema principal no es la maldad? No. Escuchen bien. El problema principal es que no tengamos amor por el Señor. Ese es el problema aquí. Que el amor se enfríe. Que el amor por el Señor se enfríe. Porque es posible que no haya guerras en ningún país. Es posible que nadie nos persiga. Es posible que no haya tropiezos, que no haya peleas en nuestra familia, que seamos muy generosos, muy pacientes. Es posible que vengamos todos los días a la iglesia. Es posible. Pero si no hay amor, de nada sirve. Apunten por ahí, 1 Corintios 13, es lo que dice el apóstol. Es más, podemos tener tanta fe que movamos los montes, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Podemos ser muy morales. Podemos ser los mejores ciudadanos. Pero si no tenemos amor por el Señor, de nada nos sirve. Y el diablo aquí es muy, pero muy astuto. Porque a buenos cristianos, excelentes cristianos, los atrapa aquí. Porque no los emborracha. No hace que tengan problemas matrimoniales. No hace que tengan hijos con problemas. Pero el diablo logra que no amen al Señor como debemos. Y ahí nos atrapa. El gran problema entonces es aquí que nuestro amor por el Señor se enfríe. Bueno, lo práctico es cómo le hacemos para que nuestro amor no se enfríe. ¿Cómo le hacemos para que nuestro amor por el Señor no se enfríe? Tal vez, si ustedes me recuerdan, hermanas, algún día hacemos una serie sobre las congojas del matrimonio y cómo le hacemos para que esas congojas, esas tentaciones y problemas matrimoniales no causen que el amor en nuestros matrimonios se enfríe. Después, se los prometo, si me recuerdan, a uno de estos años lo vamos a hacer. Y lo podemos aplicar eso también. Pero aquí especialmente estamos en la serie de nuestro amor por el Señor. ¿Cómo le hacemos? Esto se merece una serie completa, pero veamos tres puntos esenciales nada más y con eso termino. Tres puntos esenciales. ¿Cómo le hacemos para que nuestro amor por el Señor no se enfríe? En primer lugar, asegúrate que tienes el amor de Dios en tu vida. Asegúrate que tienes el amor de Dios en tu vida. En otras palabras, que eres nacido de Dios. En otras palabras, que has creído el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Que tú tienes su Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Eso es algo del Espíritu Santo. Los que no son cristianos, no tienen el Espíritu Santo, no pueden tener este amor de Dios. Y te tienes entonces que asegurarte que tienes este amor de Dios. Esto es básico, esencial en tu vida. Si no, fallas en todo. Solo así tendrás un amor real por el Señor. Y a lo último, es cierto que tal vez se enfríe, pero nunca dejará de ser. O como dice el cantar de los cantares, las muchas aguas no podrán apagar este amor por el Señor. Si es el amor del Espíritu Santo en tu vida, porque eres cristiano, de seguro que nunca, nunca, nunca se va a congelar y nunca, nunca te vas a perder. Muy bien, eso es lo primero, el primer punto. Asegurarte que tienes el amor de Dios. Segundo punto es, arrepiéntete a diario de cualquier maldad que cometas. Arrepiéntete a diario de cualquier maldad que cometas. La relación inversa, ¿se acuerdan? Los científicos dicen la relación inversa. La relación inversa es entre más maldad, menos amor. Pero también entre menos maldad, más amor. La relación está ahí, es lógica y sigue, por supuesto. Entre menos maldad, más amor por el Señor. Entonces lo que tienes que hacer es examinarte a diario. Confesarte a Dios a diario. y haz todo lo posible a diario por vencer esas maldades. Hay muchos que a la hora de la Santa Cena oran y se confiesan y voy a participar de la Santa Cena y ahora sí voy a vivir la cristiandad y los motiva y qué bueno. Es como, no está mi dentista favorito, espero que no me escuche esto, ¿verdad? Cuando yo voy al dentista y me limpian los dientes, es una tortura. Yo no quiero que me limpien los dientes, es una tortura, ¿verdad? Y me dice la hermana Loida, es mi dentista, me dice la hermana Loida, con el hilo, y te vamos a dar estas pastillas porque tienes mucho sarro, porque no produzca tanto sarro, los dientes, los Orozco producen mucho sarro, y lávate los dientes 3 veces al día, y con esa maquinita, con el que es el líquido, ahí tú te limpias los dientes. Y el primer día, 3 veces al día lo hago, hasta 4 veces si me baño 2 veces, ¿verdad? Y el segundo día, también ahí estoy. Pero el tercer día, a veces se me pasa una vez. Y el cuarto día, ya 2 veces al día, lo leí en el internet, 2 veces al día es suficiente. Y luego el quinto día, se me olvida el hilo. El sexto día, y 2 veces. Así nos pasa, ¿verdad? Escuchamos un sermón, leemos un libro, venimos a la Santa Cena, tenemos una pesadilla. No sé cuántos de ustedes han tenido la pesadilla que Cristo viene y ustedes no suben. Yo he tenido esa pesadilla, pero también la bendición de soñar que sí subo. Pero mi seguridad y salvación no depende de mis sueños, depende de las promesas de Dios y su amor eterno. Pero el caso es que tenemos una pesadilla, algo horrible nos pasa en la vida. Y ahora sí voy a seguir al Señor, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a, no le voy a gritar a mi esposo, ahora sí voy a... El chiste, la clave es aquí, hermanos, arrepentirnos continuamente todos los días cometemos maldades, todos los días examinarnos y todos los días confesar nuestros pecados a Dios y esforzarnos por vencer esos pecados que tanto nos asedian, todos los días. Y entre menos maldades, más amor por el Señor. Y así no se va a enfriar nuestro amor. El último punto es el principal. Por supuesto, es importante asegurarnos que tenemos el amor de Dios. Muy importante arrepentirnos a diario al Señor. Es súper importante. Pero el último punto que vamos a ver, esencial, es para mí el secreto de todo esto. Acércate constantemente a la cruz de Cristo. Aún más cerca, cerca. ¿Se acuerdan de ese himno? Aún más cerca, cerca, y a la cruz. Pero vamos a ver el pasaje. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, morir sacrificado para calmar la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo lo hacemos para que nuestro amor no se enfríe? Recordando lo que es el verdadero amor, el amor de Dios y cómo manifestó su amor a nosotros. Su sacrificio en la cruz. Si está enfriando tu amor por el Señor, ven a la Santa Cena. Es el medio de gracia que el Señor ha instituido para recordarnos el amor del Señor al sacrificarse por nosotros. Esencial, básico esto. Ven a la Santa Cena. Místicamente, a lo mejor esto es cierto. Misteriosamente, a lo mejor eso es cierto. Pero es la verdad. La Biblia nos enseña que es el medio que Dios usa para sellar a nuestras vidas el Evangelio, la verdad desde la muerte de Cristo, su amor para con nosotros. Básico. Medita mucho en los pasajes de la crucifixión, antes de la Santa Cena, pero a través de tu vida en la semana. Medita mucho en pasajes como el Salmo 22, Génesis 22, Isaías 53, los pasajes que nos hablan de la cruz, por supuesto, en los evangelios. Por todas partes hay versículos y pasajes que nos hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero especialmente aplicándola a tu vida, como el apóstol Pablo, cuando dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llega a ese punto, hermana, llega a ese punto de personalmente aplicarlo. Él me amó a mí, de todos los hombres, a mí, por toda la eternidad, a mí, tanto que se entregó a sí mismo por mí. Es reconociendo su amor que nuestro amor aumenta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Y confesamos, Señor, como iglesia, estoy seguro cada uno de nosotros, que no te amamos como deberíamos de amarte. Pero por Cristo, por su Santo Espíritu, te pedimos que tú des ese fruto, lo produzcas en nuestras vidas como cristianos. Sabemos, Señor, que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu trabaja en nuestras vidas como cristianos. Y te pedimos para esta semana, aún para esta noche, que sepamos algo de la maravilla de tu amor y que por gratitud nosotros te amemos y mostremos nuestro amor al Señor y a los demás, como lo debemos de hacer. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a aprender a amar a Cristo, nuestro gran Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando el primer himno, hermana.